A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Han pasado 5 años luego del estallido social que construyó una parte importante del pueblo chileno. Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ha publicado y recientemente lanzado un libro donde comparte extraer los aprendizajes del estallido, ¿no? Esta experiencia histórica, ver qué es lo que nos puede dejar, qué nos ha dejado. El libro se llama El devenir de octubre, interpretaciones situadas de la policrisis chilena 2019-2024, editada, por cierto, por la editorial de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Este es un texto que reúne 19 artículos publicados entre julio de 2019 y octubre de 2024, publicados por el mismo autor. Y en nuestra web vamos a dejar el link desde donde usted puede descargar el libro para que así pueda leerlo con tranquilidad. En una de esas yo debería preguntarle a mi invitado si me autorizan o no a hacerlo, pero ya le vamos a preguntar.
Bienvenido. Totalmente libre.
Ah,
desde libre
muy bien.
Así que se puede poner el link en la página de Foro Ciudadano y la gente lo puede bajar como quiera.
Está en PDF. Así es que es interesante, es un análisis que nos debemos en Chile. Bueno, estamos con Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, un hombre bastante ocupado, y yo le agradezco mucho cada vez que tiene la gentileza de incorporarse a nuestro programa. Álvaro, tú dices que el estallido sigue latente, está abierto, se suele atribuir al estallido una gran cantidad de demandas que uno escucha, al gusto de quien lo señala. No sé, porque en el estallido se dijo esto, se dijo lo otro. La masa en las calles expresó sus molestias, por supuesto, pero ya entrar a ese detalle en tanto masa, ¿no te parece poco serio?
Claro, yo creo que lo peor que puede pasar es que un proceso tan complejo como el estallido social sea analizado a la ligera, reduccionistamente, sobre todo como ha tratado de instalarse como un hecho casi delictual y un fenómeno de anomia. Al contrario, yo creo que el estudio del libro, digamos, se titula justamente El devenir de octubre porque tiene varias etapas, varios procesos, la situación fue evolucionando, hubo momentos, digamos, que incluso pudiera uno seguirlo semana a semana desde el 18 de octubre en adelante, que explican que la ciudadanía se manifestó por distintas causas y además a veces de forma contradictoria, ¿no? No todo era, por decirlo así, homogéneo, había que interpretar lo que se estaba expresando. Hubo distintos actores, ¿no? Uno podría recordar, por ejemplo, la irrupción de las mujeres que estuvieron en la performance de las tesis, que le dio un giro, digamos, al debate, donde colocó otras necesidades, otras demandas que están muy ligadas, digamos, a un tipo de violencia de género que está incrustado en toda la sociedad transversalmente y que además tienen las instituciones un cierto resguardo, ¿no? Jurídico, policial, una racionalidad. Por lo tanto, uno tiene que entrar a discutir todo lo que ahí pasó. Yo creo que la estrategia de reducirlo a una sola variable simplificadora omite todas las causas estructurales de largo plazo que uno podría decir que tienen también hondas raíces en nuestra construcción de sociedad, algunas que son ligadas a la colonialidad del poder, es decir, cómo la construcción de nuestra sociedad fue construida desde la colonialidad, desde su origen, la dispersión, la forma, digamos, de invisibilidad de los pueblos originarios. Después la colonialidad hacendal del campo chileno, la construcción de nuestras ciudades, la construcción del poder elitario. Hay otras causas que son más inmediatas, tal vez desde el golpe de Estado en adelante, con la violencia de Estado, y otras que son de corto plazo, que tienen que ver con la sociedad neoliberal, que es la privatización de los servicios, el sobreendeudamiento, la financiarización de la vida, la precariedad en sus nuevas formas de la juventud, y formas también de crisis institucional ya más específicas. Pensemos en los chicos del Sename, que tiene que ver con una forma de ejercicio del poder punitivo en los menores y cómo eso genera generaciones, digamos, dañadas por mucho tiempo. Entonces, la estrategia de negar esas causas creo que le hace mal al país, porque finalmente niega lo que somos, nuestro propio lado más duro y más reprimido de nuestras propias debilidades.
Te hacía la pregunta anterior, porque siento que a veces se trata el estallido como un órgano homogéneo en sí mismo. Entonces la gente dice, el estallido planteó, y yo siento que no necesariamente esa masa de gente que estuvo en las calles de todas las regiones del país se expresó como un cuerpo homogéneo. Y yo creo que tal vez eso ocurre por la dificultad que tenemos de leer los estallidos, de escuchar, de poder analizarlos. Yo me acuerdo cuando Mariana Elwin estaba de ministra de Educación y durante el gobierno de Frei, me parece. Y ella intentó hablar con los pingüinos y llegaron un montón de estudiantes a su oficina y ella dijo, yo no puedo hablar con tanta gente, ustedes tienen que buscar un representante. Y entonces los pingüinos le dijeron, aquí no hay ni un representante, somos todos parte de una asamblea. Pero yo no sé hablar con tanta gente, estaba desesperada doña Mariana Elwin. Y entonces yo digo, claro, es que hay que aprender, pues son nuevos lenguajes, del mismo modo que hay que aprender a escuchar el estallido, donde hay múltiples voces, algunas, como tú decías, contradictorias unas con otras, no necesariamente el feminismo que se estaba planteando en tantas partes del país era aceptado por toda la gente que participaba del estallido, y me parece que hace bien verlo así. Para mí el estallido no es un órgano compacto, homogéneo. No sé si me entiendes, Álvaro.
Sí, exactamente. El estallido tiene dimensiones incluso contradictorias con lo que uno podría pensar, ¿no? Pensemos que había unas demandas de personas que están muy sobreendeudadas, pero por el tag de los autos, ¿no? Eso es un problema, por supuesto. Las personas tienen que transportarse desde los suburbios al centro y tienen que ir por carretera, pero eso tiene un estatus, una forma, digamos, de demanda distinta a la que pueden ser, por ejemplo, las personas, los niños, de los jóvenes que estuvieron por el Sename, o la demanda de los pueblos indígenas, o las personas que estaban más bien en una necesidad de expresar el reconocimiento de las regiones, ¿eh? La regionalización. Yo creo que todo eso necesita, digamos, reconocimiento de que existió, pero al mismo tiempo hubo expresiones que estaban más bien en la emocionalidad, en el ámbito de, digamos, de la sensibilidad política, de la emoción política. Y esa emoción política muchas veces no necesariamente contiene una propuesta. Hay que asumir que no se le debe exigir a un movimiento social de esta naturaleza una propuesta. Lo que está diciendo es una carencia, es un diagnóstico. Claro. Y puede que esa carencia no tenga hoy día solución. También se podía pensar que abordar esto con una solución constitucional, que es la forma como se trató, digamos, de encauzar una respuesta, porque es lo más general, por decirlo así, en el ámbito del Estado, no era tampoco la solución. Podía solucionar algunos temas, pero estas cosas muchas veces son culturales y requieren cambios en otros planos. no solo en el ámbito de la legalidad o del derecho constitucional, sino también en prácticas concretas y en el ejercicio de políticas públicas a veces que son muy concretas, muy viables, pero que no tienen prioridad. Eso creo que es también una parte del trasfondo, ¿no? Finalmente también hay un aspecto que tiene que ver con el grado de clasismo, discriminación, racismo que existe en la sociedad. Y eso no se supera sino a muy largo plazo haciendo énfasis en que existe, reconociéndolo, asumiéndolo. Y por lo tanto, dar esa disputa implicaba asumir que Chile es una sociedad altamente discriminatoria, altamente centralizada, altamente machista, altamente homofóbica, y todas esas dimensiones son, digamos, por decirlo así, asumidas de una manera administrativa en una solución simplemente formal, ¿ya? Y la gente yo creo que no estaba buscando una solución formal administrativa, quería un reconocimiento de que eso existe, está y se debe asumir institucionalmente y empezar a trabajar en distintos niveles como sociedad para superarlo.
Sí, estaba pensando a propósito de lo que decías de la Constitución, porque la casta política, si todavía la podemos seguir llamando así, instaló la idea de que el estallido lo que demandó fue una nueva Constitución y con eso punto aparte y final. Trabajemos por una nueva Constitución. Bueno, así no fue también, ¿eh? Pero bueno. ¿Te parece que se puede acotar las molestias, las críticas, las demandas a una nueva Constitución y punto? Yo siento que fue una manera tan restrictiva de diálogo entre el Parlamento y los partidos ahí representados y el estallido.
Bueno, es que como tú tenías una historia, yo creo que la posibilidad de cambio constitucional es una necesidad en el país. Hoy día vemos que eso sigue y va a seguir penando porque tenemos una herencia constitucional tan autoritaria, tan larvada, tan insuficiente. Y Piñera simplemente la apartó cuando llegó en su segundo gobierno, habiendo la presidenta Bachelet instalado un mecanismo de cambio constitucional de lo fundamental. Entonces, puesto en el contexto de la crisis del 2019, del estallido social, se dijo, bueno, resolvámoslo mediante una nueva constitución. La gente votó casi en un 90% a favor de la nueva constitución en el primer plebiscito de entrada. Eso es verdad también. El punto es que el derecho constitucional no es una varita mágica, no es una panacea, no es la solución a todos los problemas. Permite, cuando está bien aplicado, resolver la forma de decidir nuestros conflictos, ¿no? Para que en el futuro uno pueda ponerse a trabajar para resolverlo. Pero no es la solución inmediata. Y tal vez se creó una especie de, digamos, de ansiedad de tratar de resolver por la vía constitucional todo lo que tenemos pendiente en la historia, no solo de Chile, sino del mundo, digamos, y con eso resolverlo de una patada, ¿ya? Y eso no ocurre así. Creo que la sociedad, por lo tanto, tiene que aprender a caminar y mascar chicle en esto, o sea, volver a sentir que el debate constitucional no está cerrado, hay que avanzar en recuperarlo, pero acotando también sus propios aportes, las propias oportunidades que nos da, pero también sabiendo que tiene muchas limitaciones y que no todo se puede resolver de manera constitucional o normativa, legal. Y por otro lado, saber que hay muchas cosas que hay que empezar a cambiarlas aquí y ahora, no por la vía de una ley, sino más bien de una práctica colectiva que reinstale ciertos imaginarios y ciertas lógicas de acción común. Eso yo creo que es muy importante de volver a tomarlo, y por eso la sociedad civil tiene la palabra, digamos. Sin una sociedad civil fuerte que reconduzca esa agenda, no vamos a poder hacer los cambios que anhelamos.
Vamos a ir a una pausa.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, quien ha sacado hace unos días un libro, una publicación que se llama El Devenir de Octubre, Interpretaciones Situadas de la Policrisis Chilena 2019-2024. Es muy interesante leerlo, sobre todo porque ha sido muy fiel a su propia palabra, y entonces ahí están publicados los artículos que él escribió desde el 19 y hasta el 24, analizando, comentando, preguntándose respecto del estallido. Y entonces, más de alguien, tenemos la sensación de que se ha estudiado poco el estallido, se lo ha visto, porque es algo muy complejo, no es fácil hablar del estallido. Y si a usted le interesa leer este libro, vamos a dejar nos ha autorizado Álvaro, lo agradecemos, y lo vamos a dejar ahí en la portada de Foro Ciudadano, en el home. Te quería comentar, Álvaro, en el último capítulo de tu libro que has publicado recientemente, señalas que Carlos Marx afirma que existen recurrencias en la historia, pero no reiteraciones. Dices que la mera recurrencia siempre es una comedia o una nueva tragedia. A ver, explícanos un poquito eso.
Claro, para contextualizar, una vez en este texto que se llama El 18 de Brumario de Napoleón Bonaparte, Marx plantea si los hechos de la historia se repiten o no. O sea, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿se puede repetir el estallido social? ¿Podríamos volver a tener un nuevo 18 de octubre? ¿Volveremos a tener un estallido como este? Entonces la respuesta que daría Marx es, bueno, ningún hecho histórico vuelve de la misma manera. No hay dos hechos históricos que sean idéntico, pero a veces hay hechos que se parecen. ¿Y por qué se parecen? Porque existen estructuras en la sociedad que hacen que sean recurrentes. Es como en los cuadros de salud, que hay gente que vuelve a tener la misma afección muchas veces porque su causa de fondo sigue siendo la misma. Entonces vuelve a tener resfriados frecuentes porque tiene un problema de fondo, o tiene un cuadro epidemiológico que es sensible a determinadas alergias y vuelve a caer de otra forma en la misma patología. Yo creo que la sociedad también tiene elementos de recurrencia que lo hacen estructural, y por lo tanto Chile podría tener de nuevo un estallido social, no de la misma forma, no va a ser igual, va a ser muy distinto, pero puede que como no estamos trabajando las causas del estallido, las podríamos volver a tener en nuestra sociedad de otra forma, ¿no? Como hechos de violencia, hechos de falta de acuerdo, hechos de, no sé, ya crisis de gobernabilidad, momentos donde la gente, digamos, se indigne y deje, digamos, de obedecer la norma, momentos de desobediencia civil. Pueden haber muchas maneras, pero algunas más positivas y otras menos positivas, ¿no? Y por lo tanto hay que tener en consideración que estas condiciones siguen estando de fondo y por lo tanto la sociedad podría volver a vivir de una manera distinta a lo que ya vivió.
Álvaro Ramis, tú que eres rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en uno de los artículos incluidos en este libro que lanzaste hace poquito y que estamos comentando, señalas que no se puede proponer un balance consistente del estallido sin antes establecer como línea de base el carácter, y me encantó la palabra, magmático, el magma realmente magmático y agregativo, ¿no?, de esos antecedentes. Bueno, sin ese diagnóstico de entrada, dices tú, respaldado por los más sólidos estudios académicos y el consenso entrecruzado en las ciencias sociales, la causa misma del estallido se denigra, y de eso te quiero hablar, entre las más estrafalarias teorías del complot o los intentos exculpatorios, como la hipótesis del golpe de Estado no convencional que nos proponía el expresidente Piñera y sus allegados. Bueno, eso es lo que tú dices, ¿no? Yo tengo la impresión de que hoy por hoy pesa más un estallido denigrado, al punto que me atrevería a decir que no pocas y pocos, incluso de la izquierda o progresistas en general, como que no se atreven a sentirse orgullosos de lo vivido, aún desde una mirada crítica, por cierto. Yo participé, fui muy activa en el estallido y siento que para mí fue un privilegio en mi formación ciudadana. Por supuesto que hubo violencia. Yo por lo menos nunca había visto una policía tan brutal, etcétera. Y también hubo manifestantes muy violentos, pero de ahí a homologar todo lo que pasó en las calles, en las universidades, en los colegios, en las regiones, en los campos, etcétera, se removió mucho el país, fue un Chile que respiró de otra manera, y a todo eso llamarle octubrismo, como si fuese una muy mala palabra, qué manera de empobrecer la historia reciente nuestra, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso, Álvaro Ramis?
Creo que el intento denigratorio, como tú planteas, es una estrategia política que cuenta con el apoyo mediático más poderoso que uno puede imaginar, digamos. Y por lo tanto, la amplificación de esa voz es capaz de ir permeando en el tiempo. Yo creo que en la primera etapa eso no fue capaz, digamos, de instalarse por una razón suficientemente clara, que eran los hechos eran tan evidentes para al salir a la calle, que el poder mediático quedaba, por decirlo así, denigrado, quedaba contestado al mero hecho de transitar por las calles de Santiago. Ahora, cuando la situación está tranquila, como que se reconstruyó un imaginario, un recuerdo, digamos, de lo que pasó, que es de otra naturaleza. Así que yo creo que eso es lo que estamos enfrentando. Por eso un libro así u otros, debate sobre el estallido social, requiere también fuerza, porque es disputar la historia, disputar lo que pasó, decir que la memoria no se puede cambiar a fuerza del dinero. Es tratar de instalar también ciertos elementos críticos para que es bueno también asumir que el estallido social puede ser objeto de una reflexión crítica sin que eso implique desconocer sus causas y sus fundamentos, ¿no? Obviamente, cuando se dice, por ejemplo, la participación de los narcos en el tema de los saqueos, creo que no hay por qué negar que eso puede estar, está parte de la sociedad. ¿Ah? Hay una dimensión que está ahí presente. ¿Eso significa que el estallido no tiene otras causas y que no tiene otras expresiones? Por supuesto que sí. Entonces no se puede reducir todo a una sola dimensión donde distintos actores con distintas agendas también intervienen, porque donde hay una situación de ingobernabilidad hay muchos actores que están, por decirlo así, interesados en meter la cola. Entonces creo que hay que dar una discusión histórica de fondo y disputar el sentido de los acontecimientos.
Lo que al parecer no se logra modificar, Álvaro Ramis, es el eterno tema de la represión de carabineros a las víctimas. No logramos recuperar la calle. La derecha construye y reconstruye esa falsa idea de que las manifestaciones son sinónimo de violencia. Pero tampoco hay un sector político que cuestione esa mirada, porque la verdad es que las manifestaciones en las calles son verdaderas fiestas populares, que de pronto aparece uno que otro que es muy violento, eso es innegable. Pero algo nos pasa que no logramos recuperar la calle, ¿no? Yo he manifestado mucho en la vida y nunca, nunca, jamás he sentido a la policía de Chile, a carabineros que me esté apoyando, que me esté resguardando, que me esté abriendo el camino para que yo pueda manifestar tranquilamente. Por el contrario, es la gente de la manifestación la primera en ver cuando hay alguien violento. Carabineros es el último en enterarse, y entonces cuando se entera ya llega con una violencia brutal. Eso funciona hasta el día de hoy, y eso me molesta mucho, por eso te pregunto, ¿no logramos recuperar la calle?
Sí, y yo creo que el temor a la calle se agravó justamente por esta política de represión, porque es muy difícil después decir, bueno, vamos a tener una manifestación masiva y todo, cuando hay personas que tomaron, ¿no es cierto?, o tuvieron experiencias incluso de represión directa, de violencia, que les hizo tomar distancia de ciertas prácticas que son ciudadanas, son legítimas, son de expresión de la propia naturaleza de las causas de ciudadanas, ¿no? Yo creo que eso es un elemento que hay que reconstruir, creando una cultura de la movilización que sea cada vez más articulada, con comités de preparación de los procesos de movilización, con espacios, digamos, de autoeducación de la ciudadanía, para poder enfrentar estos procesos, ¿no? Y por otro lado, también hay hay que dar una disputa respecto a la sanción a los violadores de los derechos humanos durante el estallido social. Hoy día estamos iniciando el juicio a el carabinero Crespo, que es acusado de haber dejado ciego a Gustavo Gatica, exalumno de nuestra universidad. Yo creo que ese juicio, que dicen que va a durar más o menos un año, es uno de los pocos que ha podido avanzar. Y es muy importante que logre sentarse la verdad, la justicia, la reparación y condiciones de no repetición a partir de un caso tan emblemático como ese. No es porque sea más importante que otros, pero sí es importante que al menos en esta situación se siente un precedente y que obviamente el Estado asuma que esto no puede volver a ocurrir.
Nuestro invitado Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ha lanzado un libro hace unos días atrás, un análisis, un estudio de lo que fue el estallido, y lo que ha hecho es tomar todos los artículos que él publicó desde el año 2009 al 2024 y hacerlos a modo de libro, y entonces ha lanzado El Devenir de Octubre, Interpretaciones Situadas de la Policrisis Chilena 2019-2024. Si usted quiere leer el libro puede ir a las librerías, pero también puede descargarlo aquí en el Foro Ciudadano. Un abrazo grande, Álvaro. Muchas gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Que estés muy bien. Chau, chau.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.